Buenas tardes. Vamos a continuar con la práctica de la prueba testifical y llamamos a doña Meritxell Ruiz. Buenas tardes. Siéntese, por favor. Es usted doña Meritxell Ruiz, ¿verdad?
Sí.
Las circunstancias personales de identidad son las que constan en el DNI.
Sí.
¿Ha estado usted procesada o está investigada por algún órgano jurisdiccional?
No.
¿Tiene alguna relación, algún vínculo personal con alguno de los acusados?
No. Bueno, los conozco, sí, a todos, y he trabajado con ellos.
Pero ese vínculo no le va a impedir decir la verdad.
No.
¿Sabe usted que faltar a la verdad cuando se declara como testigo puede dar lugar, puede generar responsabilidad criminal? ¿Jura o promete decir la verdad?
Prometo decir la verdad.
Bien, pues responda, si es tan amable, a las preguntas que le va a formular el letrado de la Acción Popular.
Sí, con la venia de la excelentísima sala. Buenas tardes. ¿En qué fecha es nombrada consejera de Educación de la Generalidad de Cataluña?
Creo que fue el 14 de enero del 2016.
¿En qué fecha cesa de su cargo o dimite?
14 de julio del 2017.
¿Fue una dimisión o le cesaron directamente desde el Gobierno de la Generalidad?
Los consejeros nos nombra y nos cesa el presidente de la Generalitat, o sea que fue un cese.
¿Cuál fue el motivo de su cese?
Yo le dije al presidente que en ese momento que no quería seguir en el gobierno.
¿Por qué? ¿Puede explicarnos, aunque sea brevemente, los motivos por los cuales no quería seguir en el gobierno?
Hubo un cese de un consejero días antes. Tenía que haber una remodelación, como era lógico, de gobierno, y en ese momento tomé una decisión personal. Yo era la consejera de Ensenyament. Habíamos terminado el curso y habíamos dejado todo preparado para el curso. Teníamos un plazo como gobierno, que era el 1 de octubre, y además tenía dos niños muy pequeños en ese momento, y bueno, creí que ya había hecho mi trabajo y que era un momento para dejarlo.
¿Tenía algo que ver su cese con la inminente celebración del referéndum del 1 de octubre?
No, no directamente. Era por las razones que le he explicado anteriormente.
¿En el gobierno de la Generalidad había consejeros que apostaban por la vía unilateral y otros que apostaban por la llamada vía pactada?
De hecho, en las reuniones de gobierno siempre se hablaba de diálogo y de pacto con el Estado, nunca de otra cosa, hasta que yo estuve.
¿Pero no había estos dos bloques diferenciados?
Perdón, no le he oído bien.
¿Que no había estos dos bloques diferenciados?
No, porque no era un debate que se hubiera hecho dentro del gobierno.
¿El señor Puigdemont o el señor Junqueras les solicitó o exigió en algún momento compromiso con el referéndum o con la vía unilateral?
No, me pidieron compromiso con el gobierno y con la tarea que yo estaba desarrollando en ese momento.
¿En algún momento usted le manifestó a sus compañeros de gobierno que tuviera algún tipo de discrepancia con la vía unilateral que al final se acabó adoptando?
Es que no era un tema que se hablase en el gobierno. Siempre habíamos hablado de referéndum pactado y de acuerdo con el Estado español.
¿Usted llegó a participar en alguna reunión preparatoria del 1 de octubre?
No.
Vale. ¿Qué gestiones se habían realizado para intentar llegar a un pacto con el Gobierno de España que le costen a usted?
Bueno, muchas. A nivel tanto de presidentes, como también de vicepresidentes, como de los mismos consejeros, que teníamos reuniones con todos los ministros correspondientes. Yo creo que en todas las reuniones pedíamos que se escuchase la voluntad que había expresado el pueblo de Cataluña en las últimas elecciones y también al 80% de la población que pedía un referéndum pactado.
¿Y el Gobierno de España qué respuesta le dio?
A mí personalmente.
Me refiero al Gobierno de la Generalidad.
Hasta el momento que yo estuve, ninguna.
Ninguna. Muy bien, pues no hay más preguntas. Gracias.
Gracias.
Muchas gracias. Perdón. ¿El Ministerio Fiscal tiene alguna pregunta?
Y con la venia, excelentísimo señor. Dice usted que fue cesada, pero fue cesada a petición suya. Uh-huh. Por tanto, usted le presentó al señor Puigdemont la dimisión.
Sí, sí, es así.
¿Presentó usted carta de dimisión?
No.
¿Fue una entrevista con él?
Sí.
¿Fue telefónica o fue presencial?
No, fue presencial, sí.
¿Usted en algún momento le expresó que no quería verse envuelta en algún proceso en el que el referéndum fuera unilateral?
No, porque no habíamos hablado de eso.
¿No le expresó nada de eso en relación con la... con... ¿Eso tuvo que ver en la toma de su decisión?
No.
No digo ya que se lo manifestara a él, sino internamente usted, el verse envuelta en un proceso así, ¿le movió a dimitir?
No, lo expliqué creo la otra vez. Es evidente que cuando ya pones una fecha, ya pones un plazo, y era evidente que de julio hasta octubre incrementaría esa tensión dialéctica entre los dos gobiernos.
¿Se refiere una fecha y un plazo a que el 9 de junio se presentó la fecha del referéndum y la en el patio del Starongers?
Sí.
¿Es eso?
Y se puso la fecha del 1 de octubre, sí.
Y el 1 de octubre se iba acercando, el 17 de julio, ¿y qué es lo que usted pensó en ese momento? ¿Por qué le mueve a dimitir?
Bueno, las razones principales son las que he explicado anteriormente. Evidentemente, cuando hay una remodelación de gobierno, pues una llega a una reflexión personal de si tiene que haber cambios, pues una que quiere hacer. Sobre todo yo llevaba el Departamento de Enseñamiento, es una consejería, como otras también, pero con mucho peso del día a día y técnico, porque son casi 90.000 docentes en toda Cataluña que llevamos directamente.
Pero yo le pregunto por lo que le preguntaba antes, es decir, por si en relación con el proceso de referéndum y la deriva que estaba tomando los acontecimientos.
No, pues le contesto más precisamente, no, porque en ningún momento se me planteó la vía unilateral como una vía posible. O sea, que
¿Pero
no,
se la planteó usted como algo posible?
No, me planteé más que evidentemente estábamos entrando en un periodo de más tensión dialéctica, evidentemente, cuando dos quieren llegar a un acuerdo y el acuerdo no se acerca, pues evidentemente que hay más tensión. Y a mí me costaba verme en esa tensión con
usted
el Estado
español.
Usted
antes, instructor, dijo no se veía en procesos como los que parecía que iban a suceder. ¿A qué se refería con eso?
A esto. Intentamos llegar a un acuerdo, pero no llegábamos a un acuerdo, no sé qué escenarios se abrirían, pero seguro que era un escenario de más tensión, seguramente, política, dialéctica, no de otra manera. Y el mío yo creo que era un encargo muy, muy técnico dedicado a la educación y la verdad es que no creía que yo podía aportar poco en ese escenario.
Bien, pues gracias. No hay más preguntas.
A usted.
Muchas gracias. La Abogacía del Estado.
Sí, con la venia del excelentísimo presidente. Buenas tardes. Dígame, ¿usted había recibido algún requerimiento del Tribunal Constitucional?
Dele al botoncito naranja, por favor.
Ahí. Gracias. Creo que 5, sí.
Recuerda haber recibido hasta 5 requerimientos.
Creo.
Dígame, la organización de un procedimiento
no,
o de una perdone, consulta...
Ha preguntado cuántos requerimientos ha recibido. Ella dijo que cree que sí y usted da por hecho que se fueron 5.
Ah, no, le he entendido 5.
¿Usted cuántos requerimientos recibió? Ha dicho 5.
Yo creo que 5, pero
vale.
No sé.
Discúlpeme.
No sé, a lo mejor pueden ser 3. Me sabe mal, pero bueno. No me acuerdo.
De cualquier manera,
fueron varios,
no es
seguro.
Tanto el quantum, sino el si había sido requerida por el Tribunal Constitucional para abstenerse de realizar actuaciones encaminadas a un procedimiento, un proceso de independencia. Uh-huh. En la organización de un procedimiento o una consulta refrendaria, ¿era preciso o se contaba con edificios o estancias que dependieran de su consejería?
Perdón, si eso lo decían los avisos que nos habían hecho.
No, con independencia. En la organización de cualquier procedimiento de esta naturaleza, ¿se contaba, por ejemplo, con centros de educación, con centros escolares que dependieran de ustedes, su consejería?
Como organización, sí. Lo que pasa es que a mí nunca se me había pedido personalmente que los pusiera a disposición hasta la fecha en la que yo estuve.
Bien. ¿Usted estuvo en el acto que se celebró el 4 de julio de presentación del borrador de ley de referéndum?
Sí, creo que sí.
¿Usted sabía que esto era un borrador de ley del Parlament catalán?
Yo no era diputada, era solo consejera y ni sabía del contenido, sabía que se iba a presentar, pero no...
O sea, usted acudió invitada en su condición de consejera de Educación.
Sí, así fue.
¿Y conocía, aunque fuera mínimamente, el alcance de lo que se presentaba?
Bueno, lo conocía por lo que había leído en los medios, pero personalmente no había leído el texto, porque yo no participaba de las votaciones en el Parlamento. Insisto, tenía, bueno, el Departamento de Enseñamiento tiene, bueno, mucha gestión y no leí ese contenido.
Bueno, pero sí escuchó la presentación.
Sí, claro, estaba ahí, sí.
Vale. Después de ese acto y de esa presentación, ¿aún seguía pensando que estaba en un escenario de referéndum pactado?
Sí, porque es lo que veníamos diciendo.
¿Quiénes venían diciendo eso?
Bueno, el presidente y los demás que formábamos parte del gobierno.
¿También después del 9 de junio, en el que se presentó la pregunta y la fecha del referéndum unilateral?
Sí, yo hasta que estuve en el gobierno siempre estuvimos hablando de referéndum pactado y de diálogos.
¿Hasta que usted estuvo en el gobierno?
Sí, hasta que yo me fui hasta el 14. Bueno, luego no sé. Bueno, me pregunta por, creo, por mi condición de...
Ninguna pregunta más, muchas gracias.
De consejera.
Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta? Sí, señor Homs.
Sí, con la venia. Le han preguntado ahora sobre los centros escolares, los denominados CEIP, que son, de hecho, centros escolares, ¿son de titularidad de la Generalitat de Cataluña?
No, los CEIP son titularidad de los municipios.
Muy bien, no hay más preguntas, señoría.
Muchas gracias. Pues hemos terminado. Muy amable. Ya puede marcharse ahora cuando recoja su documentación.
Gracias. Gracias.
Llamamos al siguiente testigo, que es don Jordi Bayet. Buenas tardes. Siéntese, por favor. ¿Es usted don Jordi Bayet?
Sí.
Las circunstancias personales de identificación son las mismas que constan en el DNI, no han variado.
Sí, las mismas.
¿Ha estado usted procesado en alguna ocasión?
No.
¿Tiene algún vínculo, alguna relación especial con cualquiera de los acusados?
Los conozco a todos y con varios de ellos me une una amistad.
¿Esto va a ser un obstáculo para que usted diga la verdad? ¿Sabe que decir la verdad es una obligación cuando se comparece como testigo a declarar en un proceso penal?
Sí, no va a ser obstáculo.
Bien, ¿jura o promete decir la verdad?
Prometo.
Responda, si es tan amable, a las preguntas que le va a formular el letrado de la Acción Popular. Sí. Dirija sus respuestas, por favor, al micrófono.
Sí, con la venia de la excelentísima sala. Buenas tardes. ¿En qué fecha es nombrado como consejero de empresa de la Generalidad de Cataluña?
Era en el mes de enero de 2016, el día, no sé si es 14 o 15 de enero.
¿Recuerda en qué fecha fue cesado?
Sí, se publicó en el Diario Oficial de la Generalitat el 4 de julio de 2017.
¿Usted recuerda haber concedido en julio de 2018, a principios de julio de 2018, una entrevista al diario catalán El Punt Avui?
Será en julio de 2017.
17, exactamente. 17.
Se publicó en julio de 2017, sí, el 3 de julio.
Le voy a preguntar en relación a esta entrevista, ¿vale? En esta entrevista, y corríjame, le agradecería que me corrija si me equivoca, manifestaba que probablemente no podrían hacer el referéndum y tendrían que hacer una cosa diferente. ¿A qué se refería con esta afirmación?
El gobierno tenía un compromiso que era que la ciudadanía de Cataluña decidiera sobre su futuro, si se quería hacer sobre, y a mi entender hay diversas fórmulas para que pueden ser útiles para este fin. Por tanto, si solo se quería hacer un referéndum, también se podía hacer un proceso participativo o unas elecciones o unas votaciones, lo que sea. Por tanto, esta era mi razonamiento.
Vale. Usted, en la misma entrevista, manifestó que podría aguantar en la cárcel, pero no se iban contra su patrimonio. ¿A qué se refería con dicha afirmación y por qué entendía que podían ir contra su patrimonio?
Bueno, tenemos que contextualizar esta entrevista. Esta entrevista, lo que querría, o lo que el director del periódico, que fue quien realizó esta entrevista, lo que buscaba era el sentimiento más personal ante la situación y lo que se podía llegar a hacer. Y entonces te preguntas sobre tus sentimientos o cuál es tu predisposición. Y eran reacciones personales a lo que yo podía sentir, y esto es lo que dije. Cuando la situación de una prisión es una situación que afecta a tu persona, también afecta a tus familiares, pero afecta a tu persona, fundamentalmente, cuanto es el patrimonio, afecta también a tu familia. Y sobre esto tienes que tener, tú también tienes que ser consciente de tu responsabilidad.
Sí, pero mi pregunta más concretamente era por qué entendía que eso podía llegar a pasar.
Cuando se realizó esa entrevista, ya se estaba publicando por parte de diversos medios qué es lo que podía pasar, y la situación de una posible cárcel era una cosa que se estaba publicando en aquellos tiempos. Es así. No lo daba como una hipótesis cierta. Yo respondo a una pregunta.
Vale. En ese momento en el que usted da la entrevista o concede la entrevista al medio de comunicación, ¿ya se estaba planteando dentro del Gobierno de la Generalidad el escenario de la vía unilateral?
No.
Vale. De igual forma, usted en la misma entrevista manifiesta que había dentro del Gobierno un núcleo duro, que era quien tomaba las decisiones. ¿Quién era ese núcleo duro y si usted pertenecía a ese núcleo?
Yo lo que dije ante una pregunta, porque también era de una de las cosas que se estaba hablando y estaba apareciendo en los medios, de si había algún comité o alguna cosa, yo dije, como miembro del Gobierno, y yo soy miembro del Gobierno, yo no estoy en ningún núcleo duro y desconozco si hay algún núcleo duro.
De acuerdo. ¿El señor Puigdemont o el señor Junqueras le exigió o solicitó en algún momento su compromiso o que mostrara un compromiso con el referéndum del 1 de octubre o con la vía unilateral?
No.
¿En algún momento usted le manifiesta al Gobierno de la Generalidad o a su presidente o vicepresidente o al resto de miembros que usted tenía algún tipo de, o que concurría con usted algún tipo de discrepancia con la vía unilateral?
Es que no se hablaba sobre la vía unilateral en el Gobierno.
Vale. ¿Puede detallarnos cuál fue el motivo de su cese?
Bueno, a mí me cesó el presidente de la Generalitat aduciendo motivos de falta de confianza. Por tanto, este es el motivo que me dio el presidente de la Generalitat y este es el motivo que yo puedo decir que está vinculado a mi cese.
No le dio, o sea, se refirió a la falta de confianza, pero no le dio una explicación mayor.
No, y tampoco, no, porque la reunión fue muy rápida y tampoco, bueno, tampoco era necesario, porque él te nombra y él te cesa.
De acuerdo. ¿Llegó a participar usted en algún tipo de reunión preparatoria o en la que se hablara del referéndum del 1 de octubre?
No.
No, de acuerdo. Pues no hay más preguntas, señoría. Vale, gracias.
Muchas gracias. Ministerio Fiscal.
Sí, con la venia. Usted ha estado hablando de una entrevista que se publicó en julio de 2017. ¿Usted estaba presente el 9 de junio en el Patio de los Naranjos cuando el señor Puigdemont anunció la convocatoria de referéndum, fijó la fecha de 1 de octubre y publicó la pregunta que se formularía?
Sí.
¿Para entonces usted había hablado ya con él sobre su disconformidad con un referéndum no pactado?
No habíamos hablado.
No. Estaba presente como en el día 9 de junio.
Sí.
¿Y el 4 de julio estuvo presente en un...?
No.
Ahí no. Su cese fue más tarde, ¿no?
No, mi cese fue aquella mañana. Bueno, se publicó en el Diario Oficial de la Generalitat por la madrugada y mi cese, el relevo se produjo aquella mañana. Por tanto, eso fue en la tarde, no fui.
¿De qué día?
Del día 4 de julio.
Del día 4, después de la entrevista.
Sí.
En esa entrevista usted dijo a preguntas del presidente de Puntdevuit que le parecía personalmente una irresponsabilidad convocar unilateralmente un referéndum.
Esto es lo que se interpretó. Yo sí, me he vuelto a leer la entrevista. No sale así. Se entendió así. Y yo lo que creo es que se tenía que ir a un proceso pactado, sí.
¿Cree usted que esa declaración o el entendimiento de esa respuesta a la pregunta del director del Puntdevuit tuvo que ver con el cese, con su cese?
Bien, la entrevista se publica el 3 de julio por la mañana y el 3 de julio me recibe el presidente de la Generalitat en su despacho para decirme que me cesa. Creo que ahí sí, causa-efecto, sí.
Pues ninguna pregunta más, señor.
Muchas gracias. ¿La abogacía del Estado?
No hay preguntas, gracias.
¿Alguna defensa? Pues hemos terminado.
Muy bien.
Usted ahora recoge la documentación y puede marcharse. Muchas gracias. El siguiente testigo no ha comparecido como consecuencia de un error en la recepción de la citación. Había sido citado en virtud de una rectificación del apellido para dos días distintos. Había sido citado por la acusación popular con un determinado apellido y por la defensa con otro distinto, que ha provocado la existencia de dos días de citación. Se le comunicó que quedaba anulada su citación para el día 25 y, sin embargo, ha debido entender que la anulación de la citación era tanto para el día 23 como para el día 25. En consecuencia, hemos terminado. Seguiremos mañana a las 10 de la mañana.
Si me permite, señoría, una pregunta.
Claro.
En relación a este testigo, queremos saber si volverá a comparecer como citado.
Sí, va a ser citado de nuevo, salvo que se renunciara a la prueba.
No, no renunciaremos.
Bien,
vale,
va a ser citado de nuevo.
Muy amable, gracias.
¿Perdón? El testigo queda citado para mañana a las 13 horas. Mañana a las 13 horas. Bueno, pues hemos terminado. Abandonen la sala, por favor.